Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin Fronteras.
Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria, sin televisión hoy, sin transmisión en Facebook Live y sin video en YouTube. Se libreteó el técnico, don Carlos Hurtador. Doña, ¿qué vamos a hacer? Así que vamos solo con audio, tanto en vivo por la onda herciana y por el streaming de internet en la página web de La Primerísima o la aplicación de La Primerísima o en diferido a eso de las 8 y media de la mañana en la página web de Radio La Primerísima. Bienvenidos con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos.
Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web, www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM y Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM. En Puerto Cabezas, Radio Caribe, 100.9 FM y Bilgui Estéreo, 102.1 FM. En San Isidro Matagalpa, Radio Qué Buena, 104.5 FM. Y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM.
Manuel Isma, Sin Fronteras, Aisikaikanka.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
Seis de la mañana con 35 minutos, les reitero que no hay transmisión en Facebook Live, ni tampoco habrá video de YouTube, solamente audio, en vivo o en diferido. Bien, muchas cosas que hablar esta mañana, demasiadas. Empiezo saludando a Silvio Jarquín y a Cindy. La Lula no me pasó el apellido de Cindy. ¡Qué barbaridad! Mala mensajera. Ambos trabajan en el área de tesorería de LINCS y son oyentes de Sin Fronteras. Muchas gracias. También un saludo y muchas gracias a la profesora Idalia Mendoza por el obsequio que nos envió. ¡Cuídese! Esto lo tengo que registrar porque realmente me dio un enorme pesar el fallecimiento de la periodista Verónica Rodríguez. Y fíjense, yo no la conocí personalmente, ni siquiera hablé con ella por teléfono, pero sí sabía de su trabajo eficiente. Aquí en la radio todas las periodistas y los periodistas tenían mucho afecto, porque era una compañera que trabajaba como divulgadora del Silay Managua, periodista que resolvía, tenía una enorme sensibilidad, rápidamente atendía las gestiones, y como dice Tirsa, el Minsa no sabe el enorme ser humano que ha perdido, el enorme funcionario, servidor público que ha perdido, que era Verónica Rodríguez, pues, a la que no le importaba lo que le decían, que si era gorda, que si era flaca, jamás le importó y siguió adelante con eficiencia, porque hay gente que es torpe, pues, y que te discrimina por tu aspecto físico, pues ella no, con una eficiencia, además una mujer agradable, según lo que me relatan todos los compañeros, siempre interesada por el bienestar de los periodistas que acudían, ¿verdad? Y Queremos saludar a sus hijos, Francisco Germán Calero Rodríguez y a Félix Ramón Ramos, perdón, Rodríguez. Ella trabajó en el Ministerio de Gobernación muchos años, después estudió periodismo en los años 90, entró a trabajar en INSA y nacida en Jinotega. Aquí se, después emigró, aquí se bachilleró, pero y aquí estudió y, e hizo su vida laboral. Se incorporó a la lucha revolucionaria en los años 70. Perdió un enorme cuadro, el país, Nicaragua, su familia, el MINSA. Y saludamos a su familia y a sus compañeros de trabajo. Ayer fue el aniversario de doña Lidia Saavedra. Fíjate que porque es la mamá de Daniel, hay gente que ni la menciona nombre. Doña Lidia Saavedra, por sí misma, tuvo una gran importancia en los años 70 y en los años 80, aún en los años 90. Ya ella era una mujer bastante mayor y aún en los años 90. ¿Sabes por qué? Es que era un trabajo político que ella realizaba que no ha sido suficientemente valorado. En los años 70, junto con doña Albertina Serrano, viuda de Jaén, la mamá de Marzo, y doña Santito Buitrao, también doña Teodorita Ruiz, según me acuerdo, ellas trabajaron y organizaron a las mamás de los prisioneros y los familiares de los prisioneros políticos de la dictadura somocista. Y llevaban y traían correspondencia de los presos políticos, entre ellos Daniel, obviamente. Pero aun cuando ya Daniel salió en libertad en el 74, doña Lidia no dejó de trabajar con las madres de los prisioneros políticos. Fue muy, muy activa, ¿verdad? Ya era una mujer viuda, sola, sus hijos metidos en la lucha. Y ella nunca desistió. Y su actitud fue ejemplar para sus años, para lo que le correspondía hacer, fue ejemplar. Sufrió la pérdida de Camilo, la incertidumbre por sus hijos afuera, y se mantuvo. Luego, en los años 80, ella se ocupó de organizar a las madres de asesinados por la contrarrevolución y los desaparecidos políticos, junto con otras compañeras. Ella también participó en eso. Creo que la compañera Molina, ¿cómo es que se llamaba? La mamá de Abraham. Siempre se me olvida. Pero fueron importantes sus esfuerzos. En los años 90 lo mantuvo a esas mujeres que estaban golpeadas, entristecidas por la derrota electoral, y estuvo doña Lidia. Por eso digo, sí, no por ser la madre de Daniel, solo por eso tiene su valor, ¿no? Ella misma, por sí misma, tuvo su propio valor político y hay que reconocerlo, pues. Ayer fue su aniversario, murió a los 97 años, en 2005. Fue la primera mecanógrafa de Juigalpa. Solo me acordé cuando leí eso. Hace tiempo que leí eso. Solo me acordé que mi mamá fue la primera cajera en Nicaragua. Fíjate yo. Jamás había habido una mujer cajera en un banco. Mi mamá fue la primera. Doña Lidia fue la primera mecanógrafa. Que en aquel tiempo ser mecanógrafo es como ahora ser ingeniero en computación, hermano. Estudiar mecanografía era sumamente valorado. Además era requisito. Ya después, con los años, si querías tener un trabajo tenías que ser mecanógrafo, si no estabas listo por la máquina de escribir, hermano. Ahora es computación, pero en aquellos años vinieron las vacunas Sputnik, vinieron 70.000 para 35.000 personas. Ya llevamos bastantito, falta la segunda vuelta, ¿verdad?, de la COVAX. Pero es una gran noticia, vino la Sputnik, segundo lote, pues la primera creo que fueron 20.000, ahora están en 70.000. Viene a cuenta gota, pero es que la verdad es que los ricos han acaparado todo, y ese mecanismo COVAX creado por la Organización Mundial de la Salud es para limosnear a los pobres y que no presionen para que se liberen las patentes, la verdad. Si no existiera ese mecanismo, habría una presión mundial mucho más intensa para que se liberaran las patentes de las vacunas, pero para calmar las pasiones, entonces ahí les van las limosnitas, que 100.000 para acá, son 50.000 personas nada más en un país, 100.000 dosis. Al África ha llegado poquísimo, pero bueno, qué tragedia la del metro en México, ¿verdad? Que hay varias cosas internacionales, vamos a hablar del Consejo Supremo Electoral, vamos a hablar de Sandino, pero quiero referirme a estas cosas. Qué tragedia lo del metro, ¿verdad? Ya van 25 fallecidos, es espantoso, pues yo andaba en ese metro, en la línea 2 nunca anduve, pero, o sea, vas en el metro, pues, y de pronto se cae aquel chunche y te moriste. O sea, yo solo me coloco en el espanto de esos pobres pasajeros. Y va corriendo la unidad del tren. Pasa por un puente, ¡pum!, se cayó. Dos vagones. Y el pobre que estaba abajo, que iba pasando en ese momento, que le cayó encima. Él murió, la muchacha que iba con él la lograron salvar. O sea, de espanto. Pues ya, ha causado un enorme impacto, sobre todo entre los trabajadores, porque son los que ocupan el metro. Los trabajadores y los sectores medios también, pues todos los empleados, bancarios, empleados públicos. Pero ha causado un enorme, es una tragedia. Hay duelo nacional, hay una investigación que se va a hacer. Ya contrataron una firma noruega para que haga una evaluación externa, pero la gente había advertido desde 2017 que después del terremoto de 2016 había fisuras en ese puente precisamente y que iba a caerse. Y no le hicieron caso a la gente. Es terrible, ¿sí? De todas maneras, un niño ahí murió, un chavalito como 12 años, iba con su papá. Y el papá se salvó, el chaval apareció muerto. La mamá desesperada, qué horrible eso, ¿no? Por supuesto, hay que mencionar lo que está ocurriendo en Colombia. Lo que pasa es que aquí tenemos mucho entusiasmo, ¿verdad? Cuando vemos las luchas de los pueblos, decimos, ya viene la revolución. No, hombre, no. Hay un hastío, hay una rebelión del pueblo colombiano, es verdad. Lo están tratando como a los salvajes. Diario matan gente, diario. Le metieron al ejército, a la policía militarizada, tanques, tanquetas, todo ahí en las calles. Sobre todo en Cali, es donde más está la situación difícil, pero ahí no hay una insurrección ni una revolución, hermanos, y ni siquiera hay una organización política que intermedie las demandas de la gente. Entonces la gente está huérfana, porque la oligarquía colombiana se ha encargado de asesinar y de eliminar a todo aquel dirigente popular que empieza a tener liderazgo y que tiene una organización política que lo respalde, como pasó con Unidad Patriótica en los años 90. Liquidaron a toda esa organización, físicamente la liquidaron. La oligarquía colombiana no ha permitido ni siquiera el liderazgo sindical, ni siquiera. Imagínate que ha permitido que empresas como la Coca-Cola asesinen a dirigentes sindicales porque tienen un liderazgo entre sus trabajadores y están planteando demandas gremiales, los han mandado a matar y contratan paramilitares que son organizados por la oligarquía colombiana. Solo imagínate el poderío criminal de esa oligarquía. Y recordemos además que desde más o menos 30 años, un poquito menos, el poder oligárquico es un poder narcotraficante. Ya no solamente es oligarquía. Son los narcotraficantes de Colombia los que mandan en Colombia, encabezados por Uribe. Narcotraficante tipificado así por la propia DEA, y aún a sabiendas que era un narcotraficante, o mejor dicho, por esa razón, lo llevan al poder. Y también hay, es triste porque en Colombia van centenares de líderes sociales asesinados en los últimos 4 años. Este año ya van más de 170, si mal no recuerdo. Y la sociedad colombiana ha permanecido ajena, le ha dado la espalda a esos crímenes. Y ahora, como los que están matando a ellos, entonces hay toda una efervescencia, pero cuando han matado a todos esos líderes sociales, de gente muy pobre, gente humilde que lucha por un terreno, por mejorar urbanística, por el agua, por la tierra. Han estado matando esa gente, la sociedad colombiana le ha dado la espalda a los medios, las redes sociales. Nunca se han interesado. Y ahora que les toca, ahora ya saben lo que es lo que le hacen a los campesinos y a los empobrecidos, con la complicidad de la dictadura mediática. Y además, armado, financiado y protegido por el Estado colombiano, todos esos criminales. Entonces, simplemente está saliendo a la superficie toda la podredumbre de la sociedad colombiana y del Estado colombiano. Es verdaderamente dramático lo que le ocurre a ese pueblo. Ojalá encuentren un caos organizativo. Van a decir que yo soy necio, pero es que cada vez que yo veo estas cosas, siempre digo, hombre, qué tesoro el que tenemos en Nicaragua con el Frente Sandinista. Un instrumento político del pueblo para llevar a buen puerto sus demandas. Qué envidia la que nos pueden tener de tener una organización semejante. Bueno, según uno de los secretos por los cuales el pueblo de Nicaragua logra vencer a la dictadura de Somoza, que tenía al Frente. ¿Ya? Y se nos olvida, a veces no valoramos lo que significa tener un instrumento como el Frente Sandinista. Ve, ayer hubo elecciones en la Comunidad de Madrid, así se le llaman ahí en España las regiones autónomas, que es la más poblada y la de mayor peso político en el Estado español. Y la derecha arrasó. Es impresionante. O sea, un amigo, Rudolf López, saludos a Rudolf allá en Barcelona, en Cataluña, me mandaba a la puchiga, la aburré, qué desgracia. Bueno, no importa. A ver, el fascismo se hace dominante y alcanza el poder. No necesariamente por la fuerza, sino con la complicidad de vastos sectores de la sociedad. Ocurrió en Italia con Mussolini, ocurrió en Alemania con Hitler. ¿Ya? Ocurrió en Estados Unidos con Trump. Las sociedades son cómplices. Imagínate, vos ayer sacó casi la mayoría absoluta de los diputados autonómicos una maquinaria de corrupción llamada Partido Popular, que tiene un montón de juicios metidos, que está demostrado que utilizaba el dinero público para financiar no solo sus actividades políticas ordinarias y sus elecciones, sino para pagar sobresueldo a sus dirigentes. Está demostrado, le robaban al pueblo español para pagarse ellos su salario. Pero además está harto demostrado todo el entramado de corrupción con los contratos de obras públicas o con los beneficios fiscales, etcétera. Y a ese partido le votaron. Entonces, hermano, no se quejen de las que les viene encima. Ya anunció hoy la tipa de que lo que primero que va a hacer es reducir el tamaño del aparato gubernamental de la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa eso? Correr gente, privatizar servicios. No sé qué. Si ustedes lo llevaron al poder, a sabiendas. Pero además, aquí queda otra lección. Hay gente que se dice a sí misma de izquierda y que de izquierda no tienen nada, como eso que están en España. Esas agrupaciones. Si ellos son de izquierda, yo me llamo Albert Einstein. Entonces, ¿qué ocurre? Se le ve encima toda la dictadura mediática, se le ve encima todo el aparato, ¿cómo te dijera yo? El aparato de poder real. Y entonces, para demostrar que no son un peligro, giran a la derecha y van hacia la derecha y van hacia la derecha, creyendo que con eso se van a granjear la simpatía. Hermanito, por Dios. No hay manera de que entiendan, ¿verdad? Entonces van girando a la derecha, y mira el resultado, liquidado. Si sos de izquierda, mantenerte y te proclamás como tal. La izquierda es justicia social, democracia real, defensa de los derechos de los empobrecidos en primer lugar, privilegiar sus intereses, eso es izquierda. Ah, pero no. La componenda y el no sé cuánto, y el estrellato, y yo soy, yo aquí vengo yo. Y además renuncian. ¿Qué clase de luchador o no que renuncian, verdad? Y ahí está Daniel, sufrió 3 derrotas consecutivas, 90, 2001 y 2006, y 2000, a ver, no, 90, no, 96, que nos la robaran, y 2001. Y ahí siguió el hombre hasta que ganó. Porque la inspiración es de otro tipo. Estás al servicio de la causa, al servicio del pueblo, y te interesa conquistar el poder para cambiar la naturaleza del poder. Estos no, estos lo que quieren es el poder para comprar mansiones, irse a vivir del barrio en el que estaban, irse a vivir un barrio rico, pues. O sea, hay una diferencia esencial, hermano. Y lo último que quiero decir sobre eso de España es que supuestamente para atacar a la derecha fascista, que es el partido ese Vox, que por cierto tomó el nombre de una revista o semanario, perdón, de los nazis, en los estertores del nazismo en los dos últimos años, Goebbels creó un órgano que se llamaba Vox y de ahí toma ese nombre, el Vox. Fíjate bien. Entonces, supuestamente para alertar del peligro y que no sé cuánto y que no sé qué, le hicieron toda la propaganda. Yo estoy convencido que eso fue deliberado, pero bueno. Entonces decían que entre más gente llegara a votar, la izquierda iba a salir ganando. Fue al revés, hermano. Le dieron, toda esa gente le fue a dar el voto a la derecha, a la maquinaria de corrupción llamada Partido Popular. ¡Qué vergüenza! No se quejen los madrileños, porque la que les viene encima no es jugando, hermano. Bueno, una última cosa antes de que hablemos del Consejo Supremo Electoral. Hombre, que de que me, siempre que hay estos incendios, hace como 4 meses, algo así, hubo un incendio horroroso ahí en El Salvador. Ah, de verdad, me falta hablar de Bukele. En El Salvador, que arrasó todo un mercado. Me dan un pesar esos pobres comerciantes. Hay algunos que sí tienen reales, pero la mayoría vive de eso. Y además con unos préstamos que hacen para tener la mercadería, para tener inventario, pues, y quedan colgados sin nada, con una mano adelante y otra mano atrás. Ayer fue con 5 comerciantes, 5 familias que quedaron sin su sustento, que son Lilian Noaiziga, Ervin Ramón López Suárez. Esos perdieron todo ahí en el Oriental, ahí por el gancho de camino. Y perdieron parcialmente su negocio Luz Marina García, Harry Antonio Vega y Nelson Orozco. Y por eso es tan importante el respaldo que Inu Macito les da a la alcaldía. Aquí en Managua y en cualquier otro municipio del país. Porque ese es su sustento, hermano. Esa es una familia que queda desamparada. Lo de Bukele, mira, mi opinión. A ver, el pueblo salvadoreño le dio un voto. Absolutamente mayoritario a Bukele. Le dio 64 diputados. Nunca en la historia de El Salvador había ocurrido eso. Y lo que hace Bukele es ocupar ese poder para tomarse todos los poderes. Lo que pasa es que es tan bruto. A ver, quedemos en una cosa. O dos. Primero, tiene la mayoría absoluta y tiene un poder otorgado por el pueblo salvadoreño, primero. Segundo, la Asamblea Legislativa es la facultad para nombrar y destituir. ¿Verdad? Segundo, después doy el tercero más tarde, pero ahora me quedo en esto. Pero tiene que hacerlo de acuerdo al ordenamiento jurídico. Entonces Bukele se limpió con la Constitución y con las normas jurídicas que establece las causales para destituir a los magistrados, y simplemente los destituyó por sus pantalones. Ya está. El problema no es que los haya destituido y haya colocado a los de él. Ese no es el problema de fondo, el problema es que violó los procedimientos. Si él lo ha hecho bien, no pasa gran cosa, po. ¿Me entendés? Pero ahora vienen los hipócritas a decir que eso es una dictadura, que eso es aquí, que está eliminando los contrapesos, famosos contrapesos, ya te voy a hablar de eso, y que a ver, por ahí se van, los gringos hablando de contrapesos, a ver, primero, en la Corte Suprema en Estados Unidos los magistrados son vitalicios hasta que se mueren. Si los eligen a los 50 años y se mueren a los 95, pasaron 45 años de magistrado. Son vitalicios. Segundo, ¿quiénes los eligen? El presidente de turno. Es cierto que lo ratifique el Congreso, pero el presidente de turno. ¿Y a quién pone? A los de su partido. ¿Por qué pone a los de partido contrario? Y más, no solo a los de su partido, sino a los que piensan como él, como hizo Trump. 3 de los magistrados los puso él. Y vienen aquí cargándose las vestiduras del peso y el contrapeso. Sean serios, hombre. Sean serios. Nosotros tenemos mayoría en la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los procedimientos, los que están establecidos en la ley y en la Constitución, por esa vía. Entonces el problema de Bukele no es que le haya puesto a los de él, para mí, pues. Primero porque tiene la legitimidad suficiente, abrumadora legitimidad, otorgada por el pueblo salvadoreño. A mí me guste o me disguste Bukele, esa es la verdad. Primero. Segundo, porque además que tiene la legitimidad del voto. Segundo, porque es un sistema que así están las reglas del juego. La mayoría de los votos lo tiene él, el pone los funcionarios. Lo que pasa es que, repito por tercera vez, no supo guardar los procedimientos. Entonces vienen los gringos y reclaman. A ver, hermano, si los gringos están en contra de alguien, entonces cuidado. Cuidado. El imperialismo norteamericano no se pone en contra de alguien porque es mala persona. Entonces los gringos ponen. No, porque la prueba es: miren todos los dictadores a los cuales ha estado. Los gringos y no pasa nada. Miren a Lenín Moreno, todas las barbaridades que hizo en Ecuador. Y no puso a todos los que quiso. Quitó a los que había dejado correr y puso a los suyos. Y no pasó nada. Entonces, cuidado. Si los yanquis están están en contra de Bukele, ahí hay que ver qué pasa ahí. Hay que ver si Bukele tiene la valentía, la entereza suficiente para resistir las presiones que le están ejerciendo, que son poderosas. Pero Bukele tiene un respaldo. El otro día salió una encuesta, 98% de los salvadoreños respaldan la estrategia de Bukele para contener el COVID. Solo imagínate, pues. Entonces, en mi opinión, el problema no es, ¿verdad?, que ha quitado y puesto a lo suyo, quitado a los enemigos y puesto a lo suyo, o que haya alterado el contrapeso y la democracia y la no sé, babosadas nada más. ¿Qué hacen los españoles? No solo ponen a los de ellos. ¿Cuál es el problema que tenían ahorita? Que no podían renovar el Consejo de Poder Judicial porque estaba dominado por el Partido Popular y se negaba a dejarse. Y ahí, entonces, y vienen con la hipocresía de que no es ser partidario. No, seamos serios, hombre. Recetan a los demás los que no son capaces de hacer ellos. Porque saben que el poder se ejerce en todas las esferas, en los tribunales, en las elecciones, en las leyes y en las decisiones ejecutivas, hermano. Y en los chopos, hermano. Esos son los 5 fuentes de poder y los 5 lo ejercen con absoluta eficacia y además sin ningún tipo de escrúpulo. Y los escrúpulos siempre los tenemos nosotros. Oiga, pues son las 7:01. Antes de irnos a la pausa, hablemos un poquito del Consejo Supremo Electoral porque después queremos hablar bastante de Sandino. Primero, yo le rindo la gracia a 2 compañeros que ya dejaron de ser magistrados. En primer lugar, al coronel en retiro, Emerlán Salmerón. Un hombre que pasó 21 años en el Consejo Supremo Electoral, que supo defender los intereses del Frente Sandinista en el Consejo Supremo Electoral, porque para eso lo eligieron, leal, sin duda alguna, sin que nadie le quepa la menor duda, leal hasta el último minuto, que fue mi magistrado, ¿verdad? Y que además culmina con eso una trayectoria política de ¿cuántos años he metido en el frente? 64, 65, por ahí, un poco más tarde tal vez. Estamos hablando de casi 55 años. Entonces yo le rindo el charro y le agradezco a Emmet por su trabajo en el Consejo Supremo Electoral. Y creo que debemos ser agradecidos, los sandinistas, con compañeros como Emmet. Pues. Dicho sea de paso, recuerden que Emmet es el hombre que mantuvo articulada la estructura del Frente Sandinista en la oposición, después de que sacamos a los ramiristas del Frente, después que ellos se fueron, mejor dicho, porque perdieron el Congreso en 94, se arrecharon y se fueron. Quien mantiene cohesionado y articulado el Frente en Managua es Emmet Lang. Y Emmet fue clave en ese Congreso del 4 de mayo, por la fuerza que él aglutinaba en el departamento de Managua, que significaba más o menos el 25-30% de los delegados en el Congreso. Un saludo al coronel en retiro, Emmet Lang Salmerón. Y otra compañera que no le renovaron su periodo es la compañera Judith Silva, otra gran compañera, una mujer trabajadora, abnegada, leal, de muchos años en la lucha revolucionaria. ¿Verdad? Y se ha sobrepuesto a sus propias tragedias personales, familiares, y jamás ha dejado su frente de lucha. En el Imbur hizo una extraordinaria labor y ahora en el Consejo Supremo Electoral, lo que pasa es que no salen en los medios y ahí. Pero la Judith Silva es una mujer de ñeque, hermano. Recuerdo metida en todas las comarcas habidas y por haber del departamento de Chinandega para las elecciones de 2011. Esa mujer se recorrió centímetro a centímetro ese departamento haciendo labor político electoral. Por ejemplo, pues ya después estaba en el Imbur y después la pasaron al Consejo Supremo a cumplir una tarea. Cumplió esa tarea y hay que rendirle las gracias a Judith. Seguramente tendrá otras funciones, otras responsabilidades políticas, pero son dos compañeros, creo yo, que debemos reconocer, creo yo, y agradecer a Emmet Lang y a Judith Silva. Y después estamos con los nuevos magistrados. Bueno, hay dos que repiten, que son los compañeros Humberto Campbell y la compañera Mayra Salina. El resto totalmente renovado. De los 10 que habían, habían varios que habían renunciado, pero ponele, de los 10 electos hace 5 años o 6 años, solo quedaron 2, Humberto Campbell y Mayra Salina. Que por cierto, Mayra Salina, además de su trayectoria política, es una mujer licenciada en Ciencias Sociales, con maestría en Administración y Dirección de Empresas en la UCA, y con maestría en alta gerencia y la administración pública en la Universidad de Estudios Humanísticos de Managua. Ya no es, tienen capacidades académicas desarrolladas. Y Humberto, que una trayectoria en el frente, comandante guerrillero, leal, con un don de gentes extraordinario. ¿Quién? ¿Cómo será? Que lo quieren a Humberto, que hasta Brooklyn Rivera se echó de enemigo de su aliado porque votó por Humberto. Porque Humberto se da a querer por cualquiera, por su manera de ser. Y con firmeza, con lealtad, nunca anda peleando a gritos. Un hombre que provoca consensos. Y los otros compañeros o funcionarios electos ayer, en primer lugar, le rindo el charro a Almanubia Baltodano, a quien conozco, 78. Almanubia, qué mujer más valiente, abnegada, sacrificada, y jamás se ha tenido lástima a sí misma, ni se ha compadecido a sí misma, pese a lo que ella sufrió. Ella, no sé si conocen ustedes la historia, pero Alma Nubia, en abril del 79, trasladaba unas bombas de contacto, le estallaron, perdió sus dos brazos, bueno, del codo, desde el codo, pues. Casi se muere, la trasladaron, la lograron salvar, la sacaron del país, por la vía Costa Rica, después Panamá, después Cuba, después Alemania Democrática. Y esa mujer, yo me consta lo que estoy diciendo, mira, esa mujer tenía unos cuantos meses de haber sufrido esa tragedia y ella hacía un esfuerzo enorme, sin prótesis, para comer. Ella misma no le gustaba que la ayudara. Y se lo impuso, y esa mujer salió adelante. Se fue a alfabetizar, fue miliciana. Y después estudió Derecho, se graduó. Fundadora de la Juventud Sandinista, bueno, varias fundadoras ahí en esto. Ella, la Brenda y ¿cómo se llama la compañera Molina? Adriana. Son fundadoras de la juventud. Pero bueno, más allá de eso, una mujer que se preparó, estudió Derecho, se metió a la defensa de los derechos de los lisiados. Ella es una lisiada de guerra. Se metió y se volvió un especialista. Se conoce al dedillo todos esos derechos. Por eso la nombraron procuradora de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Y además le cayó encima a todos los trogloditas que tiene de familia. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! O sea, ¿cómo vas a dudar de la integridad de una mujer como la Alma Nubia? Olvídate las diferencias políticas. Si sabes que es una persona íntegra, bueno, eso te debería de decir, hombre. Sé que va a ser va a ejercer una labor profesional, ah, no. O sea, anteponen su odio y lo trasladan a su propia hermana. Que es una cosa de vergüenza, me da vergüenza ajena. Y Alma Nubia es una mujer íntegra. Y lo ha demostrado a lo largo de toda su vida. A diferencia de otros miembros de su familia, que es exactamente al revés. ¿Verdad? Bueno, incluso la Alma Nubia fue presidenta de la FES en los años 80. ¿Sabes qué? La Alma Nubia se fue a cortar café. Sin brazo. Es que esa mujer es valiente. Es emprendedora, es decidida. Y nunca ha andado con vanidades, ¿oíste? Nunca ha andado afanándose. Para nada. Es una mujer tranquila, humilde, sencilla. A mí me cae súper bien, Alma Nubia, toda mi vida, pues me ha caído bien. Ella sustituyó a la Rosita Salgado, que la verdad que se murió. De pronto, la Rosita, que era Chinandega, que hizo una gran labor también. La otra compañera es Brenda Rocha. ¿Quién no conoce a Brenda Rocha? Pero es que además, no solo son los méritos políticos, que son importantes, porque, bueno, necesitas lealtad, ¿verdad? Sino también preparación académica e integridad. Humberto es un hombre íntegro, no me digas con cuento. La Alma Nubia, íntegra. Y Brenda también. Brenda, que es de Bonanza. Hay varios de la costa en el consejo, es como cuatro. Ella es de Bonanza. El Humberto, que es de Bluefields, afrocaribeño. Brenda es del Pacífico, pero de Bonanza. Esa mestiza. Hay una Misquita, hay uno que es del Partido Conservador, que es Ulgua. Genial, genial, la composición étnica es representativa, por primera vez en la historia es representativa de toda la, no, de gran parte de las sensibilidades étnicas del país, por primera vez en la historia un órgano del Estado, por primera vez, esto no ha sido, creo yo, suficientemente valorado aún. Pero bueno, regreso con Brenda, una heroína, hermano, esa chava era una ciputita cuando perdió su brazo. Y además lo pierde en un combate en donde es la única sobreviviente, allá en una presa ahí precisamente por Bonanza. La estaban defendiendo miliciana, ella era miliciana. Llegó la contra, mano, con todo su armamento, mató a todos los compañeros, menos ella logra sobrevivir.
Ella es la única.
Alma Nubia tiene 59 años. La Brenda tiene... A ver... Tiene... 54 años. Acaba de cumplir. Recordemos a los caídos de esa vez. Cristina Rugama, Aristides Cruz, Lázaro Ochoa, Ramón Mendiola, René José Díaz, José Zenón y Aarón Toledo. Son los caídos en la presa Salto Grande. Entonces Brenda, después que la traen a Managua, aquí le deben amputar, hicieron todos los esfuerzos los médicos por salvarlo y no pudieron. Vos sabés que le amputan el brazo, y vos sabés que esa mujer jamás lloró. Esa otra mujer, hermano. No es que estaba feliz, pero tampoco se hundió. Incluso le pusieron una prótesis, la llevó por un tiempo, y después, no, dice, si yo no tengo por qué avergonzarme de haber perdido mi brazo, y así anduvo, así, desde entonces. Unos meses, unos años la anduvo. Y después, se estudió Derecho, era la procuradora allá en el Caribe Norte, después la trasladaron a Managua. Aquí estaba integrada su estructura territorial, ahí en el Distrito 5. Brenda Rocha, una heroína. También fue de la FES, también fue fundadora de la Juventud, de la ANS. Ahí anduvo en la ANS, era una niña, hombre. Fue concejala aquí en Managua. Y fue presidenta de la Comisión de Presupuesto. Bueno. Y después está, hay uno que lo propuso, hay otro, bueno, la doctora de Bonney, McDavis Álvarez, era la presidenta del Parlamento Regional del Caribe Norte, Misquita, con una larga experiencia, una dilatada experiencia, perdón, en foros internacionales y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo misquito. En foros internacionales, una experta, una doctora. Y luego está de Huaspán, de Saupuca, en Huaspán. Después está Leoncio. Knight Julián, este es del Partido Conservador, o propuesto por el Partido Conservador. No sé si es militante de ellos, pero fue propuesto por la Wendy Guido, que es la suplente, ¿no?, de Alfredo César. Entonces, este hombre es toda una eminencia. Estudió en Estados Unidos, ¿verdad? En la Universidad de Massachusetts. Estudió aquí en Huracán. Ahí se graduó sociólogo. Tiene un posgrado en educación intercultural multilingüe. Maneja 6 lenguas. Mayana, Ulgua, Creole, Español, Miquito y algo de inglés. Pero él es Ulgua, orgulloso Ulgua, hizo un diccionario, una gramática de la lengua Ulgua. Te aseguro que muchos de quienes me están oyendo nunca habían oído hablar de que hay un pueblo Ulgua en Nicaragua. Averigüen entonces, les queda de tarea. También está el doctor Cairo Amador. Durante mucho tiempo fue reconocido en los medios, porque en las televisoras, porque todo el mundo lo invitaba y él participaba como analista, hasta que fue electo como miembro de la Comisión de la Verdad que creó la Asamblea Nacional. Hizo una destacada labor y ayer fue electo como magistrado. Y luego está la compañera Adriana Molina, ella es abogada, creo que fue jueza en Jinotega, Jinotegana, hija de un preso político, de Adrián Molina. Ya fallecido. Fue de los presos del 74. Y su hermano murió el año pasado. Trabajaba en el INSE, el hermano Adrián Molina, que era muy querido también. Adriana, abogada, es una de las suplentes. Jinotegana. Los otros dos suplentes son de otros partidos, no son del Frente. Adriana sí es sandinista. Maura Lizeta Álvarez Ortiz la propuso, pero Joaquín Trominio, que es del PLN. y a Alberto Blandón Valdizón lo propuso la Idiosuna del PLC. O sea, hay tres designados o propuestos por partidos que no son el Frente y el resto propuestos por el Frente. Siete propuestos por el Frente. La misma proporción, tenemos 70%, bueno, tenemos siete magistrados. Pero uno de ellos es Cairo Amador, que no tiene militancia en el Frente Sandinista. No me pueden decir que Cairo es militante del Frente, porque nunca lo ha sido. Es un hombre que ha tenido una actitud patriótica, consecuente y profesional. Bueno. Dale pues, hagamos la pausa, regresamos. Son las 7:18.
Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla.
Ahora puedes seguirnos también en Instagram. Búscanos como radio.primerísima.
Mundi Wednesday para Praidi Titanra, Sin Fronteras Programica Back, William Grispi Vado, Mai Aisisa.
Está usted sintonizando Sin Fronteras.
Son las 7:21. Me está diciendo Camilo que esta compañera que fue propuesta por el PLN, cuyo nombre es Maura Lizeth Álvarez Ortiz, es de la comunidad indígena de Sutiaba. O sea, estamos hablando Sutiaba, Ulgua, Miskito, afrocaribeño, mestizo de la costa Caribe, 5 comunidades indígenas. No, 4 comunidades indígenas y 4 representantes del Caribe. Interesante, mano. Yo creo que nunca en la historia de Nicaragua había habido un órgano del Estado con semejante representación. Ahora sí se puede decir que es una entidad nacional porque representa todas, no todas, pues la mayoría. Parece que es importante. Bueno, Mayra es leonesa. La compañera Molina, que es inotegana. Alma Nubia es de Managua. Brenda, que es de Bonanza, ya lo decíamos. Cairo Amador es capitalino, creo. Interesante también, muy interesante. Hablemos de Sandino, hermano. Ayer fue el 4 de mayo. A ver, creo que a veces nos enredamos. Nosotros decimos 4 de mayo inicia la lucha de Sandino. No es así. No es el 4 de mayo que dice yo rompo como un cada. No. 4 de mayo se firma el Pacto del Espino Negro. Entonces, Sandino inicia un proceso de más o menos, 10, como 15 días. No más. Un proceso personal junto con sus hombres que se va desvinculando de Moncada, de las fuerzas liberales, y se va preparando para resistir la invasión yanqui. Pero es un proceso. Lo que pasa es que el 4 de mayo se firma el pacto de los yanquis con Moncada y con los conservadores, con Emiliano Chamorro. Emiliano Chamorro, Moncada y Henry Stimson. Entonces, Sandino, por ejemplo, cuando llega a hablar con Moncada hacia el 6-7 de mayo, ahí en una hacienda en Huaco, donde tenía su campamento, ahí Moncada le dice que él le había pedido a Stimson 8 días de plazo para consultar con los jefes de su ejército si aceptaban la rendición y que esa reunión iba a ser después. Eso se lo dice Moncada a Sandino como el 6-7 de mayo, más o menos. ¿Verán? Pero recordemos, Moncada declara día de fiesta nacional el 4 de mayo, porque según él, era el día de la firma de la paz. ¿Verdad? Pero dice Sandino, Sandino lo dice, no lo digo yo, dice Sandino. El 4 de mayo debe ser efectivamente día de fiesta nacional, no porque en ese día Moncada haya vendido al ejército liberal del cual era general en jefe, como a una partida de bestias. Debe ser fiesta nacional porque ese fue el día en que Nicaragua probó ante el mundo que su honor nacional no se humilla, que le quedan todavía hijos que ofrendarían su sangre para lavar las manchas que sobre ella puedan echar los traidores. ¿Estamos claros? Por eso es que el 4 de mayo es el Día de la Dignidad Nacional, para lavar la afrenta de los traidores, de los chamorros, de los Moncada, de los traidores. ¿No? Incluso en el punto 4 del protocolo de paz, que Sandino redacta personalmente y se lo entrega a Sofonía Salvatierra como uno de sus representantes en las negociaciones con Sacasa y con Somoza para alcanzar la paz, en ese protocolo, en el punto 4, Sandino escribe que por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso Nacional de Nicaragua decrete extraer de los archivos nacionales e incendiar todo lo documento en que se califique de bandolerismo la actitud patriótica de nuestro ejército, y solemnemente declarar legal la actitud que asumió el suscrito y su ejército el 4 de mayo de 1927, cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con orgullo impotente, amenazó a los ejércitos nicaragüenses a armarlos por la fuerza si no se sometían a su despótico capricho. Este punto, que trata de extraer de los archivos nacionales e incinerar documentos que nos calumnian, y de lo que el Congreso declare legal la actitud del suscrito y su ejército, es cuestión de dignidad nacional, ya que por esa actitud Nicaragua sigue siendo república libre, soberana e independiente. Ese es el fundamento por el cual él dice el 4 de mayo, día de la dignidad nacional. Él lo bautiza, es cuestión de dignidad nacional. Es él, esto no es que nosotros lo bautizamos, no, el propio Sandino. ¿Verdad? Yo creo que, fíjate que, si vos lo pensás en términos históricos, creo yo no soy historiador, para nada. Pero si lo analizás con una perspectiva histórica, sin 4 de mayo no hay 19 de julio. Porque si Sandino no se rebela contra los yanquis, aquello se hubiera terminado en otra componenda más. Un día uno, un día el otro. Y se acabó el jabón. Sin 4 de mayo no hay 19 de julio. Esa es la estatura de lo que significa el 4 de mayo, y le quiero contar algunos vericuetos, porque quiero sobre todo contar dos cositas. Un poquito, hay que contar todo el contexto para que la entendamos, creo yo, pues. O sea, Sandino era un hombre, además de su valentía personal y su convicción política, ideológica, patriótica, espiritual, Sandino también era un hombre astuto. O sea, su experiencia como comerciante, después como obrero, como contador, porque era un hombre de libros también, contable, le permitió adquirir una determinada astucia, sabiduría para calibrar correlación de fuerzas. Y les voy a contar estas dos anécdotas. La primera es, por supuesto, con este maldito Moncada. Y la segunda, una cosa que pasó en Yalí. Fíjense, con Moncada, Sandino, él va con su columna, con los segovianos. Se va a Huaco porque los conservadores tienen rodeado a Moncada. Entonces Moncada, desesperado, pide ayuda, llega Sandino. Pero ya Moncada se arregló con Stimson, pues. ¿Verdad? Entonces, pongan cuidado. Miren qué maldito que fue que era Moncada. A Moncada nunca le cayó bien Sandino. Desde que se lo topó ahí en Puerto Cabeza, que se negó a darle la arma, pues, Sacasa le pidió que le entregaran una arma y regañadientes se la dio Moncada, porque Sacasa es el jefe de Moncada. Sacasa es el presidente legítimo, Moncada es el jefe del ejército. Entonces, a Moncada nunca le cayó bien Sandino, ¿verdad? Entonces, se va Sandino a preguntarle que cómo es eso de que hay armisticio, porque Moncada le manda a decir a Sandino, cuando ya tiene punto de acabar el ejército conservador, que había un armisticio por 48 horas. Entonces se va Sandino a hablar con Moncada y que cómo es eso, pues. Sí, hombre, es que mirá que con Stimson o no sé qué. Pongan cuidado. Y entonces, y estando ahí con Moncada, dice, ahorita hay una prórroga de otras 48 horas, le dice. Date a Huaco, pues, le dice, que ahí le tengo yo a mi fuerza. Y ahí espérate la reunión que vamos a tener todos los jefes del ejército. Entonces, Sandino agarra su sombra y se va para Huaco. ¿Verdad? Ahora les voy leyendo qué fue lo que pasó. Dice, cuando ya Moncada le dice, pues, de que lo del pacto, le dice Sandino, esto lo relata Sandino. Hay dos escritos donde él relata todas estas cosas. Uno del 18 de marzo de 1929 y otro del 4 de agosto de 1932. Le manifesté nuevamente a Moncada, dice Sandino, que yo sería uno de los opositores en esa reunión de los jefes del ejército. Con su palabra fácil procuró convencerme respecto a la claudicación, diciéndome que sería una locura pelear contra los Estados Unidos del Norte, porque es una nación muy poderosa, que tiene 120 millones de habitantes, que yo no podía hacer nada con 300 hombres que tenía a mi mando, que nos sucedería igual que un corderito bajo la garra de un tigre, que cuanto más se mueve, más le ahonda las uñas en la carne. Sentí un profundo desprecio desde ese momento por Moncada. Le dije que yo consideraba un deber morir por la libertad, que ese era el símbolo, la bandera rojo y negro que yo había enarbolado, libertad o muerte, que el pueblo nicaragüense de aquella guerra constitucionalista esperaba su libertad. Él sonrió sarcásticamente y me dijo textualmente estas palabras: «No, hombre, ¿cómo se va a sacrificar usted por el pueblo? El pueblo no agradece. Se lo digo a usted por experiencia propia. La vida se acaba y la patria queda. El deber de todo ser humano es gozar y vivir bien sin preocuparse mucho», le dijo Moncada. Me despedí de él y me fui donde estaban mis fuerzas. Como yo estaba en ese momento delante de Moncada con todo mi estado mayor, pongo por testigo a todos los que lo formaron de la veracidad de este relato. Cuando salimos al camino real, la carretera, pues, mi estado mayor y yo gritamos mueras a los yanquis. En el camino fuimos comentando las razones de la claudicación de Moncada, y todos comprendimos que él ya traía en su bolsillo la promesa de la presidencia de Nicaragua. Llegué al Cerro del Común, en Huaco, en el cual estaba mi tropa, y participé a todo lo que oí de propia boca de Moncada y lo que de él comprendimos. El coronel Simón Cantarero, el hombre más viejo y jocoso del ejército, me manifestó que Moncada era un canalla, que su vida era un encadenamiento de traiciones, que él jamás había creído en Moncada, pero que había ayudado en la guerra constitucionalista sin fe en el triunfo, imitando a ciertas mujeres que son desgraciadas en el mundo, las cuales entregan su amor con el deseo de ser correspondidas y van experimentando de corazón en corazón sin conseguir más que desilusiones. Ordené que levantara el campo mi caballería para reorganizarla. Nos fuimos a donde nos ordenó Moncada, o sea, a Santa Lucía, porque sabíamos que allá no fuimos a donde nos ordenó Moncada, o sea, Santa Lucía, porque sabíamos que allá se nos esperaba para la entrega de los rifles. Ordené el regreso de mis muchachos para Jinotega y con perdón, y con 50 hombres me dirigí a Huaco, lugar en que se verificaría la conferencia que me hizo mención Moncada. En Huaco dejé mis bestias en entrar a la población. Me dirigí a pie con mi estado mayor a donde estaba Moncada, que era una de las principales casas de Huaco. Moncada estaba en una silla mecedora sobre alfombras conversando con un sacerdote. El salón era pequeño, pero con muchos cuadros en las paredes, cortinas y muebles finos. El piso era de mosaico. En el corredor había maceteras de flores y en el interior un jardín. Ya Moncada no vestía de campaña. Llevaba un traje de Palm Beach claro y zapatos lustrados. Pidió excusas al sacerdote, participándome que la conferencia entre los jefes del ejército ya se había celebrado, que todos habían aceptado el desarme y que mi deber era ajustarme a la opinión de la mayoría. Yo iba espiritualmente ya preparado. Me había convencido, mediante conversaciones con algunos jefes de mi columna, de la inconveniencia de contradecirle mucho a Moncada, ya que él estaba en posibilidades del desarme por la fuerza y hacerme reo. Con eso no conseguía su libertad en Nicaragua. Aquí está. O sea, Sandino, cuando ya va, supuestamente por última vez a hablar con Moncada, ya estamos hablando como el 8, más o menos, de mayo, porque ya se celebró la conferencia del ejército, de los jefes del ejército. Entonces, él dice, espérate, no me le voy a poner al brinco a Moncada. Mejor le voy a seguir la corriente, no vaya a ser que me desarme y que me echa preso. Y eso es, con esa inteligencia llega a la reunión después de conversar con su jefe de columna. O sea, él llega a hacerle la cucamona a Moncada para que no lo maten. Él va creyendo esto. Entonces viene, y además dice, si me echan preso con eso no consigo la libertad de Nicaragua, ¿verdad? Dice Sandino. Sigue. Manifesté al general Moncada que había meditado sobre el asunto y que estaba resuelto a secundar la opinión de los demás jefes, pero que deseaba que se me permitiera entregar mis armas en la ciudad de Jinotega. Fíjense bien. Pues en aquella plaza tenía yo establecido el gobierno departamental y que para su custodia había dejado allá más de 200 rifles. Entonces, ¿qué le está? O sea, con vaselina, hermano, le dice a Moncada, mira, sí, hombre, yo que ya voy a aceptar lo que diga la mayoría. Ahí le dice eso porque no vaya a ser que me eche preso me mate. Pero deja mira entregar las armas a Jinotega porque esa es su plaza. Entonces, o sea, lo que quería Sandino era no solo que tranquilizara a Moncada creyendo que se había rendido, que lo habían comprado, $10 por cada día que estuvo en la lucha, y creo que $2 o $5 por cada fusil. Se iba a ser rico Sandino, según Moncada. No, le dice, no solamente le deja creer que sí, porque se va a rendir, sino que además le dice, hombre, pues a mí no hay Jinotega, que ahí tengo los rifles. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces dice, él me contestó que eso, el irse a Jinotega, había que consultarlo con los como marinos, que esperara por 3 días la resolución de ello. Aquí viene la trampa de Moncada, porque Moncada tampoco era dundo. Moncada la olfatea. ¿Ya? Entonces le dice, bueno, vamos a consultarlo con los marinos, andate a Huaco, le dice. Ahí esperame 3 días. Entonces, espérate, mira, eso más o menos tarda 3 días porque hay que consultarlo con los gringos. Entonces Sandino viene y le dice que le permite esperar esos 3 días en la hacienda del cacao de los Chavarría, que está en el camino entre Teustepe y Jinotega. En aquel tiempo el camino iba hasta Jinotega, esa carretera se perdió. Moncada acepta, pero le dice, pero tenés que firmar el documento donde te desarmás. Entonces le dice Sandino, no se preocupe, yo lo autorizo a usted para que usted firme en mi nombre. ¿Ya? Porque el documento lo habían firmado todos los otros jefes. En ese instante, dice Sandino, me pareció que mis sueños de libertad se habían ido a tierra, porque si Moncada insistía en que yo firmara, yo estaba dispuesto a pegarle un balazo. Hice un gran esfuerzo para recuperar la serenidad que el caso requería y le manifesté textualmente estas palabras: usted manda, lo autorizo ampliamente para que firme usted mismo por mí. Entonces Moncada, chacho, ya lo vencí, mano. Era, Sandino era el único de los jefes del ejército liberal o constitucionalista que se oponía a la rendición. Entonces Moncada le dice que si va, pues yo voy a firmar por vos. Me despedí, dice Sandino, y salimos a montar nuestras bestias para dirigirnos en seguimiento del resto de mis fuerzas que ya iban rumbo a Jinotega. Desde la hacienda del Cacao de los Chavarría le envié una nota a Moncada diciéndole lo siguiente: le participo que a mi llegada a la hacienda toda mi fuerza, por falta de provisiones de boca de comida, se fue para Jinotega. En ese caso no tiene importancia mi permanencia en el Cacao. También yo me dirijo para Jinotega, desde donde quedo esperando sus fines y sujeto a la opinión de los demás. ¿Estamos claros? Ahora les quiero contar una anécdota. Esa es segunda, la primera muestra de astucia de Sandino, la segunda. Fíjense. Moncada, antes, en la primera vez que se ven, esta es la segunda. Ya cuando Sandino le llega a decir, dale, pues, si la madre dice que nos rindamos, yo también, pues, pero déjame irme a Jinotega, pues. Espérate 3 días, le dice Moncada, que los marinos tienen que autorizarlo. Y además, firmame aquí, que ya te rendiste. No, firme usted, le dice. Yo lo autorizo. Déjeme ir a la hacienda, ahí el Cacao, ahí tengo a mi gente, ahí le voy a esperar los 3 días. Y estando ahí, le dice, ya no hay nadie aquí, ya me voy para Jinotega, ya lo espero. Ya te viene, mira qué astucia. Vamos a la otra. La primera vez que se ven, cuando le dijo Moncada, que no hay que luchar por la patria, que no sé qué, que el pueblo no agradece, entonces lo manda a Sandino a Huaco, porque dice, ahí está mi fuerza. Usted decía, a Moncada nunca le cayó bien Sandino. Entonces Sandino se va con sus hombres a Huaco, pues, y va confiado. Pero, en el camino, uno de sus generales vio un foco que iluminaba como una legua, y se verá que exagerado. O sea, que iluminaba a mucha distancia, y se chiviaron. Ese no es foco nuestro. Se chiviaron. Entonces, frenaron, esperaron que amaneciera, y efectivamente los tenían emboscados. No estaba en poder de Moncada, Huaco, estaba en poder de los conservadores, y lo tenían emboscado a Sandino. Moncada mismo le había avisado para que emboscaran a Sandino y lo mataran. Sandino se salvó. Ahora vamos con la segunda. Fíjense bien. Esto ocurre en Yalí. Sandino se va para Jinotega, desaloja a los conservadores. Todavía está que con Moncada. O sea, ya tiene a su gente. Ya hay 29 que le han dicho, estoy con usted. ¿Verdad? Entonces se va para Jinotega y desalojan a los conservadores y después se va a San Rafael. En San Rafael, ahí decide casarse, hubo una misa porque llegó Sandino, etcétera. Se casa con Blanca Estela. Y entonces después Sandino, para el 23 de mayo, se va para Yalí. Entonces, en el camino le manda un telegrama a Blanca Estela y le dice, mira, aquí viene tu papa, y espérame que quiero irme a despedir de vos y esperar a tu papa que quiere hablar con vos. ¿Verdad? Dice Sandino, ante mi negativa a la claudicación, los Yanquis y Moncada alistaron a mi padre para que se dirigiera a San Rafael del Norte a convencerme de que debía claudicar. En el pueblo de San Rafael del Norte solamente me hacía acompañar de 29 hombres de caballería con 4 ametralladoras. Los nombres de esos 29 valientes son Augusto C. Sandino, 33 años, Rufo Marín y Santiago Ditri, ambos del Jícaro, Nueva Segovia, Francisco Estrada y Ramón Uriarte de Managua, Simón González y Porfirio Sánchez, Pastor Ramírez, Rufino Ramírez, José de la Rosa Tejada, Carlos Fonseca y Sixto Maradiaga de Honduras, José León Díaz de El Salvador, Coronado Maradiaga, Pedro Iría, Juan Gregorio Colindre y Manuel Moncada de Murra, Abraham Centeno de Yalín, Lorenzo Blandón y Fernando Quintero de Estelí, Leopoldo Telles de Matagalpa, Pedro Cabrera y Rodolfo Sevillano de León, Marcial Salas de Costa Rica, Francisco Centeno de La Concordia, Cipriano III de Pueblo Nuevo, Genaro Gómez de Somoto y Fernando Maradiaga y Alejandro Pérez del Chipote. Esos son los 29. Perdón. Es importante recordar esos 29 nombres, no solo por lo que significan, sino por lo que les voy a contar a continuación. Entonces dice, en la última hora del día 21 de mayo, dice Sandino, por conductos particulares me llegó la noticia de que el general Moncada se preparaba para llegar a conferenciar conmigo. Le esperé cerca de 2 días con el propósito de capturarlo y conducirlo a las montañas. Uno de los detectives que yo había dejado en Jinotega llegó a caballo a donde yo estaba, en San Rafael del Norte, a las 5 de la mañana del día 23, manifestándose que él personalmente había hablado con mi papá, Gregorio Sandino, a quien también vio salir de Jinotega a entrevistarme, ya que el general Moncada no saldría de Jinotega. Después de aquel informe positivo, ordené la movilización de mis 29 muchachos. Con un beso me despedí de mi esposa y emprendimos la marcha hacia las montañas, en donde en días no muy lejanos habrían de quedar sepultados para mejor abono miles de atrevidos piratas de Wall Street. El mismo día 23 llegamos al pueblo de Yalí, en donde a mi entrada recibí un mensaje telegráfico enviado por Blanca. En él me participaba que mi padre se encontraba en San Rafael del Norte y en nombre de mi padre y de ella me suplicaba esperarlo en Yalí porque deseaba verme y abrazarme antes de que me internara en las montañas. Accedí a las súplicas y por ese día contuvimos la marcha. A las 3 de la tarde se me anunció la llegada de mi padre y de aquel mismo día salí a la calle para recibirlo. A mis ojos se presentó un grupo como de 10 hombres en buenas cabalgaduras. Les podría seguir leyendo, pero mejor lo voy a resumir porque ya no me queda tiempo. Es muy bonito este relato. ¿Qué es lo que quiero contar? Llega el Papa de Sandino, le echa la convencedora, ¿verdad? Le dice que, pues yo estoy apesarado porque claudicaron los liberales, ¿verdad? Pero que él felicitaba a su hijo porque con su actitud había salvado a Nicaragua de la humillación, pero que nadie más lo había hecho. Y que así como estaban las cosas, él iba a terminar muriendo, y le dice cómo pasó en 1911 al general Celedón. Le dice a su papa. ¿Verdad? Entonces Sandino le dice que la actitud que él quería tomar era precisamente la de Celedón. Y dice Sandino, textual, con la diferencia de que aquel hermano fue el primero que levantó la piedra que con su peso algún día haría andar el dínamo que dará luz la libertad de nuestro pueblo, que yo llevaría esa piedra lo más adelante posible y que aun cuando yo cayera, otros vendrían que la llevarían a donde se la necesitaba. Aquí interesante la analogía que hace Sandino, ¿no? Y aquí la podemos extender. Andrés Castro lanza la piedra contra Filibustero, llegó y vino más, pero lo mató. Esa piedra la recoge Celedón y la lleva y muere por la dignidad del país. Después la recoge Sandino, saca a los yanquis. Después la recoge Carlos Fonseca y funda el Frente. Después la recoge Daniel y miren dónde estamos, de piedra en piedra. Interesante la analogía que hace Sandino. El caso entonces es que Gregorio Sandino le echa la convencedora. Sandino le comenta a sus 29 hombres, pero cuando los va a buscar, resulta que ya 8 se le fueron. Y le dejaron dicho que ahí regresaban, que iban para sus casas. Ya solo tiene a 21. Y entre los 21 había desánimo. Entonces Sandino se está quedando solo. Piense bien. Una parte de ellos dice que lo que él diga, porque no le importaba si decía esto, si decía lo otro, y dice, eso es lo que más sospecha me daban. Y la otra que le decían a Sandino, pues ya está, terminemos esto. Entonces Sandino resuelve hablar con esos que hablaban, o sea, tratar de convencer a los que sí decían su opinión. Se reúne con ellos para explicarles por qué había que seguir luchando. Pero ve que todavía están así. Y además estaba la cosa de que había que contestar la Moncada. Entonces, algunos de esos 29 proponían que se le contestara por escrito. Y su papa también lo decía. Entonces él manda a llamar a un español que vivía ahí en Yalí, que estaba de agricultor, pero que había sido cura en Niquinomo y que habían sido amigos. Había dejado de ser cura y se fue a meter a Yalí, ahí se encontraron. Entonces, entre ese cura, ex cura, y su papa redactan la carta que le van a mandar a Moncada. José Morales se llamaba el hombre. Entonces, él sabe que en esa carta tiene que decir cosas que no la siente, pero él lo hace porque está convencido de que los gringos o no van a responder o van a responder en malos términos, y que eso va a convencer a sus hombres de que él es el que tiene la razón. Entonces, a pesar suyo, hace esa carta. ¿Verdad? Dice, a ver, les voy a leer la carta, dice. A ver, dice, el señor Mural, él le pide a Moral y a su papa que hagan la carta. Accedió gustoso a mi súplica. A todos mis muchachos que se encontraban alrededor mío, les comprendí un ánimo más despejado del que me presentaron momento antes de mi resolución de contestar por aquí. Es decir, cuando Sandino accede a hacer la carta, aquellos se contentan. Dirigiéndome a mis muchachos, les manifesté que esa nota no sería contestada por los yanquis, pero que yo esperaba que al no ver contestada dicha nota, aquella negativa fuera suficiente para que se convencieran del bandidaje yanqui, que cuando se les abre la puerta no entran, porque ellos están acostumbrados a asesinar por la espalda en las encrucijadas de los caminos. ¿Verdad? ¿Qué clase de astucia? Cuando ve que los hombres están así tentaditos, entonces dice, va, pues hagamos la carta, pues vas a ver que no van a responder, porque esos están acostumbrados a matar por la espalda. Y hacen la carta, ¿verdad? Fechada el 24 de mayo de 1927, en Yalí. Ya no da tiempo de leer la carta. Entonces dice, el ligero encogimiento, entonces ya le presentan la carta, dice que encogió los hombros y la firmó, dice. El ligero encogimiento de hombros que hice quizás fue el presentimiento de la tergiversación que a mis propios sentimientos se haría con aquella nota, pero era necesario sacrificar algo por salvar el honor nacional. Con esa nota sacrifiqué mis propios sentimientos, y en aquella época, como hoy, estoy dispuesto a agregarle el sacrificio de mis sentimientos, el de mis energías y el de mi propia vida, sin importarme la baba de los menguados, cobardes y pusilánimes quieran derramar sobre mi nombre. ¿Ah? Porque habían dos piches ahí al servicio de los yanquis que andaban investigando la vida y milagro de Sandino y le sacaban en cara esta nota. ¿Verdad? Y hablan tanto de la nota que le manda él a Moncada, diciéndole, ve papito, te va a mirar, aquí estoy en el cacao, ya no encontré a mi gente, ahora espero tu orden en Jinotega. Esa nota y esta otra nota que le manda a los yanquis. Alrededor de estas dos notas, dice Sandino, se han detenido con la lengua de fuera y babeante, los ojos encendidos como un par de reses rabiosas, incapaces de comprender ni apreciar el soplo divino que ilumina el cerebro de los hombres que aceptan el sacrificio de su vida en los momentos culminantes para salvar de lo propio aún a las mismas reses que se dejan marcar y que todos quieren babearlo y ajarlo con sus cascos sucios y asquerosos, errados con el oro que el amo les ha puesto para que con su servicio reporten más ventaja a las cajas fuertes de los banqueros de Wall Street. Dos momentos políticos de los inicios de Sandino que te demuestran la astucia de ese hombre. Primero le juega la cucamona a Moncada para que no lo maten ni lo eche preso. Que le dé la arma. Se va para Ginotega. Y luego le hace la cucamona de nuevo. Ya después ahí te va la carta, gringo. A sabiendas que no van a responder. Y lo hace en las dos... oportunidades lo hace porque las circunstancias le son desventajosas. Entonces, mientras gana tiempo para tener una mejor correlación de fuerza, hace las dos maniobras y las dos le salieron bien. Pongan cuidado en esas elecciones de Sandino. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen transformando su realidad desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.